todo el mundo hace contenido, pero como que ya no hay este enfoque de déjame lo integro como parte de mi estrategia de marketing para buscar una relación y una vinculación con mi cliente, ¿no? Hola a todos y bienvenidos a Crecimiento Digital, el podcast. El día de hoy nos acompaña una persona muy especial que estaba con nosotros en Grow y se salió y ya volvió. Cintia González, que tiene mucha experiencia en los e-commerce, y vamos a hablar el día de hoy de las etapas de decisión de compra del consumidor. Hola, Cintia.
Hola, bienvenida. Marta, muchas gracias.
Gracias. Estoy muy por contenta acompañarme. De estar acá. Qué bueno, qué padre que pudiste venir.
Así es.
Oye, pues vamos a platicar un poquito de cómo ha cambiado. Hablaba en el episodio anterior con mi papá de los modelos de atribución y cómo el poder pues se ha cambiado al consumidor, y antes estaba más dentro del comprador.
Claro.
De ser una economía de escasez, se cambió a una economía de abundancia. Entonces ahora ya tenemos millones de opciones, el poder lo tenemos nosotros y nosotros tenemos pues ya de dónde escoger, ¿verdad? Repitiendo, pero bueno. Entonces, pues digo, quería hablar de las diferencias de cómo aplicamos las etapas de decisión de compra en un proceso para un B2B, que es un negocio que le vende a otros negocios, versus un e-commerce, ¿verdad? Porque es más complicado en el e-commerce integrar todas las etapas de decisión de compra.
Así es, sí, yo creo que incluso es un proceso que muchos negocios de e-commerce dejan de lado, seguir considerando todas las etapas del buyer's journey y todas las etapas que normalmente considerarían para un negocio en su funnel natural cuando ya tienen un comercio electrónico, ¿no? Entonces creo que es súper importante no dejarlas de lado, y me gustaría empezar a comentar justo cómo empiezan a encajar las piezas del proceso de decisión en el journey natural que se da en el e-commerce con un consumidor común y corriente versus las estrategias que se van diseñando en cada etapa de ese funnel de parte de la marca, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en mi experiencia me ha tocado ver que hay negocios que logran muy bien conectar con el consumidor desde la primera etapa del journey, otros que de plano lo olvidan por completo y hasta el final se dan cuenta que se les olvidó considerarlo. Y pues bueno, una de las cosas más importantes creo yo que empieza en esta creación de confianza, uh-huh, en la primera etapa, ¿no?
Sí.
Donde la marca de verdad quiere hacer ver que para ella es importante conectar con su cliente, conectar con ese potencial comprador y encajar con sus touch points, con sus pain points y poder entenderlos a la perfección.
Sí, de hecho creo que algo bien importante es que busquemos tener las soluciones a sus problemas, ¿no?
Claro.
Ya no es tanto el déjame que le vendo mis productos y le hago que descubra todo lo que vendo, sino más bien déjame, me intereso por qué problemas tiene y cómo yo los resuelvo, inclusive en temas de producto, ¿verdad? Porque ahorita te decía, hay ya un tema de el funnel ya no existe,
claro,
ya como tal, o sea, ya no es genero demanda y me compran, ¿verdad? De convertir y luego post-compra. Ahora ya escuchaba en otro podcast de las 7 etapas que existen en un customer journey, que digo, pueden ser 8, pueden ser 10, pero aquí hablaba de 7, ¿verdad? Que primero provoques que te conozcan, ¿verdad? Eso, sí, es lo primero y es lo más fácil como marketers de que tenemos que hacer que nos vean, que sepan que existimos. Pero luego lo segundo es que te gusten, ¿verdad? El like. Entonces, ¿qué tienes que hacer para que realmente te gusten? Tu filosofía, ¿es algo en lo que ellos creen? Tus productos son muy buenos, tu marca está padre, pues ¿qué haces? Que conociendo a tu consumidor dices, esto va a hacer que les guste. Luego, que confíen en ti, ¿verdad? Sobre todo los e-commerce que no tienen tienda física, que son nuevos, que ahorita tú ves Instagram y te aparecen miles y ya.
Exacto.
Como mexicanos, que aparte es aquí en el país donde más fraudes en e-commerce hay, pues dices, ¿será verdad esto? ¿Es un fraude o qué es? ¿Cómo generas esa confianza para que realmente te compren? Y luego, probar. Siento que en esta etapa es donde más fácil en el tema B2B se ve. Bueno, en el B2B es mucho más fácil el que te prueben tu producto con los free trials o con que pues hablen contigo, descubran en tu proceso comercial qué haces, cómo los tratas, cómo los llevas a la compra versus en un e-commerce, sobre todo de retail.
Claro.
¿Verdad? Luego, pues que te compren, ¿verdad? Y luego repetir la compra y referencia. Entonces, no sé tú qué opinas de esas 7 etapas ¿Cómo se diferencian del B2B, del e-commerce y cómo en el e-commerce las aplicamos?
Justo ahorita se me vino a la mente un ejemplo muy claro que probablemente quienes estén viendo este episodio en TikTok se van a identificar con esto. Hoy en día el tema de contenido generado por usuarios ha hecho que se amplíen tantas las opciones que parecieran reales que incluso creo que se ha incrementado la desconfianza en el contenido de las marcas, ¿no? Entonces hoy en día, por ejemplo, hay marcas de ropa, sobre todo, que cada 5 minutos tienes un anuncio nuevo generado por usuario que pareciera ser súper real y sin embargo genera esa desconfianza de ¿por qué aparece tantas veces? ¿Por qué tanto? ¿Por qué parece tan bueno? Es too good to be true, ¿no? Entonces, justo creo que hoy en día, como decías también hace ratito, es tanto el abanico de opciones, es tan abierto y tan transparente la forma en la que se genera ese contenido, que hay una línea muy delgada entre lo que podemos hacer para que nos crean y de verdad conectemos con nuestros potenciales clientes y lo que puede llevarnos a parecer simplemente una marca más en el mercado que pudiera convertirse en una mala experiencia, porque también creo que están muy relacionadas con eso.
Sí.
Entonces, ahí en la parte de justo esa primera etapa de darnos a conocer, creo que hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero rayitas muy delgadas que se pueden cruzar y que nos dejarían como en una posición medio, no sé, como de incertidumbre ante el cliente. Entonces, creo que hay que ser muy creativos, hay que ser muy empáticos con el contenido que quiere recibir la audiencia. Creo que también hay que conocer muy bien los buyer personas y estar súper empatado con ellos en todo momento, ¿no?
Y sobre todo, ¿sabes qué? También se me viene a la mente que ponemos un anuncio en Instagram, somos una marca nueva, llegamos a una audiencia que nunca en su vida ha escuchado mencionar de esta marca y queremos que nos den información bancaria y su tarjeta de crédito en lugar de decir, ven a mi página, ve este contenido, habla con alguien, te asesoro, te digo, te informo. Y luego que te compren, pero siento que en los e-commerce no existe esa paciencia.
Se ha perdido mucho. Yo creo que en el tema de B2B, porque antes incluso trabajábamos mucho la parte de generación de contenidos de valor para las audiencias B2B, ¿no? Y regalábamos cosas y te dábamos cursos gratis, webinars, documentos, e-books, cosas de valor. Y hoy en día eso en el e-commerce se ha perdido por completo. Y la única interacción que se espera de la audiencia es que finalmente lleguen a la tienda y cumplan con los KPIs que tenemos establecidos y pasen a la compra, ¿no?
Sí,
y se ha perdido todo lo demás.
Sí, y luego como que no medimos todo ese in-between, ¿verdad? También el otro día estaba leyendo un libro que se llama Converted y hablaba de un caso de una persona que entraba a una tienda y salía, entraba y salía, que eso lo hizo 46 veces. Entonces, que pues los vendedores, imagínate una tienda departamental que están los vendedores de zapatos y ¿qué te ayudo? ¿Qué se te ofrece? ¿Cuál te gusta? ¿Qué talla te traigo? Y pues no, nadie le convencía, hasta que finalmente después de entrar a la 46 vez, como se diga, compra. Entonces dice, pues ¿cuánto te gastaste realmente en esas interacciones? Ahora piénsalas en digital, de hecho era un caso digital y te lo estaba poniendo como la analogía de una tienda. Fue una persona que entró 46 veces a la tienda online y tú le mostrabas anuncios y te gastabas. Y tu costo de adquisición, pues realmente no es el que solamente le picó un anuncio. Tuvo que verlo, visto 46 veces para luego lograr la compra. ¿Valió la pena? ¿Será tu comprador ideal? ¿Se equivocó en comprarte? ¿Te va a terminar regresando el producto? ¿Te va a volver a comprar? ¿Te va a referir? Como que ese tipo de cosas, pues es lo que pasa cuando pasas de ponerle un anuncio y querer provocar la compra en lugar de déjame entiendo quién es y qué quiere y le digo si está en el lugar adecuado o no.
Claro. O lo ayuda a convencerse también, ¿no? Que es parte también de lo que hacías este contenido de valor en las estrategias B2B, que creo que todavía se puede retomar para el e-commerce.
Sí, de hecho, en el episodio anterior, bueno, no sé cuál episodio es, que hablé con mi papá la vez pasada que nos juntamos a grabar, de content marketing y de cómo, pues, Grow casi que nació por content marketing, el inbound marketing, el déjame hago contenido para educar, para posicionarme, para que el consumidor entienda que tengo una solución para ellos.
Claro.
Pero era bien difícil como que convencer a nuestros clientes de invertirle en eso porque era muy a largo plazo.
Sí.
Y ahorita, pues ya no hay otra, ¿verdad? Aparte, el contenido también ya se volvió el también la abundancia.
El pan de cada día.
O sea, ya todo el mundo hace contenido, pero como que ya no hay este enfoque de déjame lo integro como parte de mi estrategia de marketing para buscar una relación y una vinculación con mi cliente, no nada más buscar yo ser famoso con mi contenido, porque ya al parecer es muy fácil, y buscar plantearle ahí el producto que quiero que me compre porque sabe quién soy, sino pues todo este journey, ¿verdad? En las etapas de decisión de compra.
Claro, que también algo que se me hace súper relevante ahí y lo mencionabas ahorita, la gente no está consciente, o sea, las marcas no están conscientes de todas las interacciones perdidas que pudieron haber sido puntos a favor y se convierten en puntos en contra, ¿no? Sobre todo cuando comparabas ahorita el tema de la tienda física versus la tienda en línea. En la tienda en línea es mucho más fácil tener abandonos, tener gente que rechaza de primera mano la información, a diferencia de una tienda física en donde al menos pues quizás les da pena salirse de la tienda o les da pena preguntar algo que no quieren preguntar. Así en línea eso no existe.
Sí.
No hay ninguna especie de barrera para perder clientes. Entonces necesitamos más bien ir construyendo como estas redes en donde podamos atraparlos de buena forma, o sea, positivamente, con cosas de valor, con acompañamiento en su proceso de compra, cuando quizás no, ni siquiera están seguros de que necesitan el producto que estamos ofreciéndoles, ¿no?
Sí, siento que ese es nuestro trabajo como mercadólogos ahora, el acompañarlo, ¿verdad? El no perder oportunidad en integrar estas 7 etapas, por ejemplo, para hacerle saber a nuestro consumidor por qué somos quien somos, por qué cobramos lo que cobramos, por qué existo, para que luego digan, ¡ay! Y eso provoca mucho más repetición de compra, mucho más lealtad, mucho más publicidad de boca en boca y mucho más satisfacción a final de cuentas. Entonces, sí, creo que, digo, pasar por estas 7 etapas en cuanto a crear contenido, construir la relación con nuestros clientes es una parte indispensable en el e-commerce.
¿Qué podríamos decirle a las marcas que están 100% enfocadas en e-commerce que pudieran hacer como buenas prácticas para esto? O sea, como un primer arranque, si nunca lo han considerado.
Sí, pues siento que lo primero que tienes que hacer es entender el problema que estás resolviendo. O sea, ¿quién es tu cliente y qué problema tiene que tú tienes la solución? Eso es lo primero que tienes que entender, que es lo más difícil. La verdad, al final de cuentas, tenemos un producto, lo vendemos y creemos que cualquiera es nuestro cliente, ¿no?
Claro.
No todo el mundo es tu cliente y es bien importante definir y aterrizar quién es esa persona, qué problema tiene, que ni siquiera sabe que lo tiene.
Ajá.
Tú eres quien tienes que descubrir ese problema para darle la solución. Presentársela en contenido. Por ejemplo, hablando de una tienda de retail, de e-commerce, de ropa. ¿Qué problema puede tener alguien que está comprando un vestido? Alguien que está comprando un vestido puede tener un problema de no me gusta mi closet.
Ajá.
No me gusta cómo me combinan mis vestidos.
No tengo ropa.
No tengo ropa.
Y el closet lleno.
El problema típico de la mujer, ¿verdad? Pero sí. Los problemas que ya sabemos, aparte como mujeres que tenemos, porque nosotras mismas somos consumidores, pero entonces tú tienes un vestido que le quieres vender a alguien que no tiene que ponerse para la boda de mañana, no sé, dependiendo de, pues, no, cuál es tu mercado, ¿verdad? ¿A quién te estás dirigiendo?
Claro.
Y resolverle esa necesidad de, oye, no nada más te quiero vender un vestido, te quiero vender una experiencia, te puedo ayudar en asesorarte en cuanto a qué vestido te combina mejor, cómo se te ve mejor de acuerdo a tu complexión, qué tipo de boda es afuera, es adentro, es donde sea, va a ser calor, va a ser frío. O sea, como que siento que hay mucho más. Tienes que tener a gente que sepa cómo, pues, empatizar con ese cliente para ayudarle y no solo decirle, estos son mis vestidos y esto cuestan y cuál me quieres comprar.
Incluso llevar la solución todavía un poco más allá a nivel personal y decirle, no sé, por ejemplo, si tu problema es que sientes que no tienes ropa suficiente en tu closet o que ya te pusiste el vestido 1000 veces en las bodas y no quieres salir igual en las fotos, pues entonces te vendo también la idea o el nuevo mindset de que no necesitas cambiar de vestido en cada ocasión. Y a lo mejor si compras un vestido con nosotros, este vestido te puede servir para
una inversión.
En 1000 eventos más que tengas, si lo adaptas de esta forma o si lo acompañas con esto o le haces como upgrades al look, no sé. Ese tipo de cosas también pueden ser súper valiosas y siento que desencajan un poco de lo típico que normalmente se le presenta como como contenido de valor que se convierte en contenido de venta en sí. la mayor parte de los casos.
Sí, ¿no? Sí, siento, digo, regresando al caso de la comparación de las 46 visitas a tienda versus tienda online, es lo mismo en el caso de ese acompañamiento. Como una vendedora en tienda, pues si es una buena vendedora, te va a ayudar en tu etapa de decisión de compra en la tienda. Correcto. ¿Qué estás buscando? ¿Qué tipo de evento tienes? mira, pruébatelo, déjame te digo cuál se te ve mejor, etcétera. Y buscar integrar eso en la tienda online.
Sí.
Pues con las herramientas que existen, ¿verdad? El ecosistema que tiene, por ejemplo, un Shopify, para decirle, oye, ¿qué estás buscando? ¿Necesitas ayuda? Un plan de, oye, déjame te envío opciones. De hecho, por ejemplo, Nordstrom, Ralph Lauren, ya muchas marcas están haciendo como este sistema de suscripción para pues evitar el fast fashion, por un lado, y por otro para asesorarte, ¿verdad? Pues quién mejor que Ralph Lauren que te diga qué ponerte.
Claro.
Un experto de esa marca, oye, pues sí, mira, así soy yo, esto mido, este es mi tipo de piel, esto todo. Ah, yo te voy a mandar las opciones, las rentas, y si te gustan te las quedas y si no me las regresas. Y lo mismo hace Nordstrom y te dice más o menos, dime qué tipo de ropa quieres, qué estás buscando, y ellos te hacen tu closet.
Eso se me hace bien interesante porque es una forma de dejar la comunicación abierta durante todo el proceso del journey sin tener que necesariamente estarte comunicando directamente con el cliente, porque creo que eso es algo, o sea, creo que ese es un pain point muy común de los e-commerce. O sea, no saben cómo hacerle para efectivamente sí comunicarse con su cliente durante el proceso sin tener que estar en la talacha de manejar o administrar esas conversaciones. Y creo que muchas veces le sacan la vuelta por ese tema, ¿no?
Sí.
Pero hay muchas herramientas que pueden ayudarte a automatizar esa comunicación y mucha creatividad en el proceso. O sea, lo que estás mencionando ahorita justo es una manera creativa de hacer sentir acompañado al que va a comprar en la tienda sin que necesariamente tenga que estar alguien ahí atrás, ¿no? Entonces, eso también se hace.
Sí, y creo que, digo, también volviendo a uno de los episodios, es tener una mentalidad abierta, dispuesta a probar, ¿verdad? Porque si no pruebas, no vas a recopilar la información necesaria para tomar decisiones, para cambiar. No te quieres llenar de información, no se trata de preguntarle cualquier cosa a tu cliente y decirle, es por aquí, es por allá, ¿qué te gusta, qué te hago? Porque te vas a saturar de información que no la vas a poder ni interpretar, no vas a saber ni qué hacer con ella. Pero es ser súper asertivo en qué le voy a preguntar, qué tengo que saber para darle un mejor servicio o un mejor producto y ser una mejor marca.
Creo que también hay muchas marcas que no hacen testing con sus usuarios. Y se me hace interesante también, no nada más desde el punto de vista del diseño de la plataforma, sino que puedan probar con sus usuarios cómo se sienten durante el proceso y en dónde están esos huecos de relación donde la marca todavía puede entrar y todavía tiene espacio para mejorar esa experiencia, ¿no? Sí. Eso también se me hace muy padre.
Pues nada, digo, yo creo que lo que quisiera dejarle a los que nos escuchan es probar como que hacer esta omnicanalidad entre tu tienda física y cuál sería una experiencia con tu cliente ahí versus tu tienda online. Y cómo llevas esa experiencia de acompañamiento en el customer journey en la tienda online también para provocar más confianza en tus clientes.
Correcto.
Gracias por escucharnos. Si les gustó, no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo episodio.